Entonces mi alma canta, Salvador Dios, a ti. Cuán grande eres tú. Cuán grande eres tú. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Ciertamente digno de nuestra alabanza esta mañana. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable estar juntos de nuevo este domingo en la mañana. Queremos mantener a aquellos que están todavía fuera enfermos en oración. Hay las cosas que están pasando, pero Dios es más que capaz de liberar, y Él prometió que nuestro sanador, liberador, y peleamos la buena pelea de fe y estamos esperando victoria, pero estamos uniendo nuestras oraciones con nuestros hermanos y hermanas, y también es el principio de están saliendo de la escuela ahorita y algunos todavía están lejos. Y empieza la temporada de viajes y queremos mantenernos unos a otros en oración, que el Señor esté con nosotros mientras nos aventuramos de aquí a allá y tomamos tiempo libre o lo que pudiera hacer. Que el Señor cuide de nosotros y nos traiga de regreso a salvo al compañerismo una vez más. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? ¿Cuán grande es nuestro Dios? Amén. Quisiera leer de Éxodo, comenzando de nuevo capítulo 20, comenzando en el primer verso y leeremos hasta el versículo 11. Éxodo, capítulo 20, comenzando en el versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Recuerden que Israel está siendo liberado de Egipto, sacado de Egipto por la mano poderosa de Dios mismo, y está dejándoles saber, yo lo saqué. Yo soy el Señor su Dios. No pongan ningún otro dios delante de ustedes. No hagan como los egipcios. Ustedes vivieron en Egipto y eso es todo lo que han conocido por generaciones, pero no hagan como ellos. No formen un dios de barro o cualquier clase de material. Formar una imagen e inclinarse ante ella y adorar. Él es el Dios invisible. Amén. Y confiamos en Él y lo adoramos por fe. Y no ponemos nada ante Él. Delante. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios. Fuerte y celoso. Él no es un Dios celoso en que es un tipo de celo que van a entrar en algún tipo de ira y lastimar a alguien. Es un verdadero celo. Él los ha elegido como nación de entre las naciones para ser su pueblo. Y Él quiere que ellos reconozcan que Él es el Dios de ellos, Él es su proveedor, Él es el todo y todo de ellos. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Sabemos que en la creación de Dios aquí en la tierra, no sabemos cuánto tiempo le tomó crearla, la tierra, las estrellas y los planetas, pero sabemos que Moisés nos dice en el libro de Génesis que 6 días fue la creación de la vida aquí en la tierra, y sabemos que Pedro nos dice que un día para el Señor es como 1,000 años. Así que sabemos que en 6,000 años Dios creó, comenzó con la forma de vida más baja y subió hasta el clímax de su creación, que es el hombre, que crió a su propia imagen. Y luego el séptimo día él descansó de todas sus labores. Y sabemos que el milenio son 1,000 años y es un tiempo en que Dios y su novia celebrarán la luna de miel, el cordero y la esposa del cordero, y 1,000 años de paz existirán aquí en la tierra, y cumplirá ese día de reposo que fue roto, que fue interrumpido en el principio cuando el hombre cayó, y Dios se puso a laborar de nuevo para redimir al hombre caído. Veremos que esa obra será completada. Así que el día de reposo, en el sábado, en el último día de la semana, en el calendario judío, y era apartado como un día de reposo, estaba conmemorando el reposo del Señor. Y como vimos la última vez, vimos que en el Nuevo Testamento, que nuestro descanso está en Jesucristo, que laboramos contra el pecado. Él nos dice de que vengan a mí todos los que laboran y están cansados, y les daré reposo, descanso. Aprendan de mí, mi yugo es fácil, mi carga ligera. Soy manso y humilde, aprended de mí y encontrarán descanso para su alma. Así que sabemos que el descanso, que este día de descanso estaba señalando hacia el descanso que encontramos en Jesucristo, el descanso que encontramos en el bautismo del Espíritu Santo y el nuevo nacimiento. Así que es una sombra de cosas que habían de venir aún. Y pero también notamos que estos mandamientos, como lo son, estas no son 10 sugerencias. Esto no es, okay, eso es solo el Antiguo Testamento. Había un objeto en que Dios trajera estas cosas, como veremos un poquito más. Había un objeto para el cual Dios traía estas cosas a la iglesia del Antiguo Testamento, y sabemos que el Nuevo Testamento es un pacto de gracia, pero la ley es cumplida por Cristo, y la ley es cumplida cuando la vida del sacrificio de ustedes desciende a vivir dentro de ustedes. La ley será cumplida en sus vidas. No está deshaciéndose, pero de hecho es un llamamiento más alto y un pacto más alto, y es una manera de cumplir eso, no solo en forma de sombra, pero de hecho. Así que inclinemos nuestros rostros esta mañana, Padre, mientras nos juntamos una vez más en esta fina mañana de resurrección, para honrar la resurrección, para honrar la vida que tú diste como recompensa por tu iglesia, como rescate. Esperamos en ti esta mañana, el autor y consumador de nuestra fe. Cualquiera que sea nuestra necesidad, Señor, queremos extendernos hacia ti como individuos, sabiendo de que eres cuidadoso en nosotros, sabiendo que has provisto ya lo que sea que necesitamos. Dijiste, pedid y se os dará. Así que, Señor, damos a conocer nuestras peticiones mientras esperamos en ti con confianza esta mañana, Señor, y con agradecimiento en nuestros corazones, sabiendo que no solo eres capaz, pero estás dispuesto a proveer las cosas que necesitamos, y quieres probarte a nosotros, así como lo has hecho a la iglesia de los primogénitos durante el tiempo. A través del tiempo quieres probarte a tu iglesia, que eres nuestro proveedor, nuestro líder, nuestro guía, nuestro consolador, nuestra fortaleza. Eres nuestro todo en todo. Tú, solo tú eres nuestro Dios. No hay nadie más aparte de ti. Así que, Señor, venimos a ti, esperamos en ti esta mañana e invitamos tu presencia entre nosotros, que ministres a nosotros, Señor, de acuerdo a nuestra necesidad y de acuerdo a tu plan y de acuerdo a como tú veas adecuado. Te rogamos que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno. Sé con aquellos que están fuera, que se están recuperando de batallas con la enfermedad esta mañana, Y queremos agradecerte por adelantado, porque sabemos que los vas a levantar. Nosotros los traemos ante el trono, Señor, a todos y cada uno, y te recordamos, Señor, de tus promesas. Y te agradecemos por tu bondad y misericordia esta mañana. Sé con aquellos que están viajando y aquellos que están aquí esta mañana, Señor, ya sea que esté su iglesia hogar o están visitando esta mañana, pedimos una bendición especial sobre todos y cada uno, que sea glorificado entre nosotros. Padre, te amamos y te agradecemos. En el nombre de Jesucristo lo rogamos. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que hemos estado viendo a Israel, mientras salieron de Israel y mientras estaban en camino a la tierra prometida, y hemos estado viendo los 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés para darle al pueblo en el monte Sinaí. Y vemos que es parte de la jornada de ellos mientras están viajando a la tierra prometida, mientras se encaminan a la tierra prometida. Y vemos que Dios tiene cosas que quiere relatar a sus hijos, a su pueblo, antes de que vayan aún a la tierra, de entrar a la tierra. Tiene que ver con su comportamiento, tiene que ver con su relación con él y la relación de él con ellos, y también la relación de ellos unos con otros, y cómo se tratan unos con otros y interactúan unos con otros. Y vemos que estas cosas son importantes porque no van a entrar a la tierra hasta que estas cosas sean establecidas. Así que vimos los primeros cuatro, unos cuantos servicios ya vimos los primeros cuatro de los mandamientos, y vimos que esos primeros cuatro mandamientos tenían que ver de cómo nuestra relación es con Dios y cuál es su relación con nosotros. Y cuáles son las expectativas, y así sucesivamente. Y esta mañana queremos comenzar a ver el quinto mandamiento, que sabemos que los otros seis habían dos tablas de piedra que fueron escritas por el mismo dedo de Dios cuando Moisés estaba en la montaña con Dios. Sabemos que en una tableta estaban los primeros cuatro mandamientos que tenían que ver, como dijimos, con Dios y su relación con Dios. Y los otros seis estaban en la otra tabla y tenía que ver con la relación del hombre con unos y otros y con otros seres humanos en general. Así que primeramente, antes de lanzarnos, y queremos lanzarnos aquí en unos minutos, no queremos retenerlo mucho tiempo. De hecho, lo primero que quiero decir, quiero recordarles que esta noche tenemos un servicio de jóvenes, un servicio que en particular enfocado en nuestros jóvenes. Así que por favor vengan y apoyen eso si pueden, siendo el último domingo del mes. Así que el lunes mañana marca, de hecho, este no es el primero, es el último domingo del mes. Discúlpenme, me estoy adelantando a mí mismo. El lunes marca el día que ha sido apartado en los Estados Unidos para honrar y conmemorar a aquellos que han servido en los militares de los Estados Unidos, pero no son aquellos que han servido en la fuerza militar, sino aquellos que han dado sus vidas en servicio de su país y en la militar. Y es desafortunado que algunas veces estos diferentes días festivos pueden ser un poco confusos. ¿Qué está conmemorando? ¿Qué está aquello conmemorando? Así que es importante. Esto está conmemorando a aquellos que derramaron su sangre, en apoyo de su país. Se le ha dado el nombre de Día Memorial, y se ha hecho un día festivo memorial en 1968, siguiendo ese sangriento conflicto que la guerra civil ocurrió en América, donde hermanos se levantaron contra hermanos. Básicamente había una pelea en la familia y pelearon a favor o en contra de preservar la unión de los estados que componen estos Estados Unidos. Y en ese tiempo, en 1868, eran ciertos estados. Arizona no era un estado aún. Fue en 1910, que fue el último de los 48 que se unieron. Así que los demás estados del oeste, los estados donde crecí, no eran estados en ese tiempo, pero sin embargo queremos honrar a aquellos que dieron su vida y tomar unos momentos en servicio de este país. Y no queremos olvidarnos que la libertad nunca es libre. Es comprada bajo un precio y siempre, casi siempre es pagado por el derramamiento de sangre humana. Y por supuesto sabemos que el más grande de todos los días memoriales es el día en que Jesucristo pagó el precio con su propia sangre para que el hombre pudiera irse libre, para que el hombre pudiera ser libre de la esclavitud del pecado y la pena del pecado. Él mismo pagó ese precio. Y así que este día memorial, como lo vemos, es una sombra y un tipo, y deberíamos honrar a aquellos que han pagado el precio final, último. Como dijo Jesús, no hay precio más grande que un hombre pudiera pagar que poner su propia vida. No hay mayor amor que pudiera mostrar que poner su propia vida por su hermano. Así que confiamos que a medida tomamos el tiempo para honrar este fin de semana a aquellos que han muerto en el servicio de este país, que también tomemos momento para apreciar y reconozcamos que nuestra forma de vida en América ha venido bajo un precio, ha sido pagado, y no debíamos tomarlo ligeramente, porque sin el derramamiento de sangre no tendríamos lo que tenemos hoy. Así que hemos estado viendo los 10 mandamientos del Señor, como dije, que fueron dados por Dios a los hijos de Israel y fueron escritos por el mismo dedo de Dios en esas dos tablas de piedra. Y vimos los primeros 4, como dijimos, lidiaban directamente con el hombre y la actitud del hombre y su acercamiento a Dios, y estaban escritos en una tabla de piedra. Y en los primeros 4 vimos que Dios recordó a los hijos de Israel que solo Él es Dios, y que solo Él, y por supuesto, en contraste a los egipcios, ellos tenían un Dios para casi todo. No solo tenían un Dios. Si estabas enfermo, orabas a este Dios, y si querías embarazarte, orabas a otro Dios, y si alguien moría, orabas a algún otro Dios que iba a prepararte para la vida posterior. Y hay un Dios del sol y todos estos diferentes dioses, y tenían imágenes a cada uno de ellos ante los cuales se postraban. Y Dios dice, mira, este es diferente. Solo yo soy su Dios, y yo quiero que sepan que yo los he sacado por mi mano poderosa. Todavía estarían en Egipto si no los hubiera sacado. Yo soy el que los saqué, y no solo los saqué solo para sacarlos y para hacerlos raros. Los saqué porque los voy a llevar a una tierra que prometí a sus antepasados. Le prometí a su padre Abraham una tierra que fluye con leche y miel. Pero antes de llevarlos a esa tierra, los voy a preparar a lo largo del camino. Así que la jornada era de hecho una preparación. Vemos la jornada muchas veces, y la jornada era tan importante como entrar a la tierra. Y vimos que había muchos que de hecho fallaron al guardar la palabra, y fallaron en su acercamiento a Dios, y por causa de eso nunca ni siquiera entraron en la tierra. Pero Dios quiere ponerlo delante, cuáles son las expectativas y qué es lo que Él va a hacer por ellos y cuál es el acuerdo. Es un tipo de pacto de matrimonio que está ocurriendo aquí en el monte Sinaí, 40 años antes de entrar en la tierra. Es lo que Dios va a hacer por ellos, y esto es lo que Dios espera a cambio de ellos. Y así que vimos que Dios les recordó que solo Él era Dios, que solo Él lo sacó de Egipto con su mano poderosa, y Él quería que ellos supieran, mira, yo no soy un consejo de dioses, que todos estamos sentados compartiendo poder. No son sus maneras tanto más sencillas, tanto mejores. Veamos, oro a este, oro a aquel. La manera del hombre, la manera del diablo son mucho más confusas y mucho más complicadas. Dios es asombroso en que Él puede hacerse tan sencillo, y sin embargo él es el gran yo soy. Así que Él quería que supieran que ellos le pertenecían a Él. Fueron comprados por Él y solo Él. Y su lealtad debía ser solo a Él. No como un tirano que gobierna sobre ustedes con un látigo, sino como una unión, por así decirlo. Saben, como un esposo y una esposa. cualquier verdadero esposo y verdadera esposa no quieren compartir con otra gente. Si verdaderamente los amas, los quieres para ti mismo, solo para ti. No hay nada insidioso sobre eso. Es como debería de ser. Así que su deseo es que su lealtad fuera a él, y él quería que ese deseo viniera del corazón de ellos y no por decreto, por sí mismo, por así decirlo. Pero él sabe que solo la ley no puede producir lo que solo la gracia puede producir. Así que sabemos que este mandamiento era una sombra de cosas venideras, una sombra de cosas que serían cumplidas más tarde en un nuevo pacto, en el pacto del Nuevo Testamento, que fue comprado y escrito en la sangre de Dios misma. Así que sabemos que este mandamiento era de sombras por venideras, porque la ley pudiera causar que tu corazón tenga una actitud de sumisión, pero tu corazón no tiene que estar en ello para de hecho cumplir la ley, la letra de la ley. Pero la verdadera sumisión que Dios desea, que viene del corazón, solo puede ser producida y solo puede ser motivada por su gracia, su favor inmerecido que solo él compró por nosotros y compró con precio, y causa que uno lo ama, causa que uno quiera servirlo, causa que uno quiera agradarlo en cualquier manera que pueda, pero no por legalismo, sino de tu corazón, por amor. Si sabemos que a lo largo del tiempo, solo nos enfocamos en la ley y no en la persona de la ley y no la intención de la ley, si solo estamos enfocados en la ley por causa de la ley puede ser algo que agote una persona hasta que esa persona llega al punto donde ya no quieren cumplir la ley, porque es tan cargosa, tan pesada, es un yugo. Y eso es lo que Jesús estaba tratando de señalar cuando dijo: venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados y yo les daré descanso, mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Él estaba contrastando eso con el yugo, la carga de la ley que fue colocada sobre el pueblo, que los fariseos y saduceos de hecho añadieron a ello. De hecho, tenían más leyes escritas que las que Dios había dado a la iglesia. El hombre estaba añadiendo estas leyes mientras seguían adelante y se volvieron tan complicadas y tan pesadas y tan cargosas y no venían del corazón. Guarda esto, hagas esto, no hagas aquello. Es un yugo que puede volverse una carga pesada que soportar, parecería, y llega a ser una lista de haz esto y no hagas aquello, que se vuelve el objeto de nuestro enfoque en vez de el que dio la ley siendo el objeto de nuestro enfoque. Así que cuando el enfoque solo está sobre guardar ciertas leyes sin ni siquiera tener ningún entendimiento, o sin que necesariamente venga de corazón o algo que es hecho voluntariamente, o sino algo hecho por temor, o saben, autojustificación o lo que pudiera ser, puede llegar al punto donde la gente decide: yo no, simplemente no voy a poner atención a esas leyes ya. No vale la pena, es demasiado pesado. En vez, voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y ustedes pueden ver que si estas cosas vinieran del corazón para comenzar, entonces ese problema hubiera sido resuelto para siempre desde el mismo principio. Recuerden que Dios le dio a Israel la ley, no porque quería darles la ley. Ellos querían la ley para vivir. Él tenía un pacto más grande por venir, que fue comprado con el derramamiento de su propia sangre. Y eso es lo que él quería darle al hombre, pero el hombre quería una ley. Así que ustedes pueden guardar esas leyes y nunca amar a Dios de corazón, o con todo su corazón, aun si lo aman con parte de su corazón. Y si todos los mensajes y todo lo que es la palabra de Dios son un montón de cosas que se deben o no se deben de hacer, eventualmente llegaremos al lugar donde nos enfermamos de hacerlo y eventualmente nos iremos por nuestro propio camino. Y la iglesia dice, y una vez que eso empieza a tomar agarre en la vida de una persona, no importa lo que la palabra pudiera decir, porque todo será tratado de la misma manera. ya sea si es venir a la iglesia o recordando el sábado del Señor o recordando que el Señor mismo nos ha comprado con un precio y por tanto deberíamos de guardarnos solo para Él. No importa realmente lo que dice la ley, cuando llegamos al punto donde solo estamos enfermos y cansados de tratar de guardar la ley y decidimos en vez de irnos por nuestro propio camino y servir a nuestra manera y no queremos que nadie tenga la impresión de que cuando estamos enfatizando esta obra de gracia y de favor inmerecido que viene, que estamos minimizando los deseos del Señor, minimizando la ley de ese punto de vista. Pero lo que estamos tratando de correctamente diferenciar aquí es que hay una diferencia entre guardar la ley rígidamente de un punto de vista de cosas que se deben y no se deben de hacer y cumplir la ley en vez de cumplir la ley con lo que es lo que está en su corazón. Así que Dios quiere que su palabra no es una colección de leyes que pasamos nuestra vida tratando de guardar. Como señalamos muchas veces antes, el pacto del Nuevo Testamento es de hecho. Así que la ley del Antiguo Testamento es de hecho una descripción de cómo se verá esa vida cuando la vida de Cristo regrese de nuevo al corazón del creyente. Ustedes no van a asesinar. No mentirán, no engañarán, no van a deshonrar a Dios. Ustedes no van a servir a otros dioses porque no está en su corazón hacer esas cosas. Son una nueva criatura en Cristo Jesús. Ha habido algo que ha sido cambiado y ahora la vida que está viviendo en ustedes guardará la palabra de Dios y cometerán errores, pero en su corazón su deseo no es hacer, no cometer esos errores. Su deseo no es ir en contra de la palabra de Dios. Ustedes quieren cumplir la palabra de Dios. Así que cuando cometen errores, arreglarán esas cosas, sinceramente confesarán y querrán ser corregidos cuando están errados, pero lo están haciendo por amor que está en su corazón. No lo están haciendo porque alguien les dio dos tablas de piedra y les dijo, guarden esto, pero lo están haciendo porque Dios lo escribió en su corazón y lo están cumpliendo de corazón. Así que Dios quiere que conozcamos que su palabra no es solo en una colección de cosas duras y muertas. La palabra mata, pero el Espíritu da vida. No es solo una colección de leyes que pasamos toda nuestra vida tratando de guardar y luego nos justificamos por medio de si lo guardamos o no. Oh, amigos, si vivimos ese tipo de vida, si eso es lo que es la religión para nosotros, si eso es lo que es ir a la iglesia para nosotros, bueno, habrán tiempos cuando haremos bien. Habrán tiempos cuando leeremos nuestra Biblia más que otros tiempos. Habrán tiempos cuando estamos orando más. Y en esos tiempos en particular sentiremos como que estamos salvos. Pero ¿qué de los tiempos en que estamos faltos? Vamos, iglesia, quítense ese halo por un momento. Si tan solo son leyes para nosotros, cada uno de nosotros, después de un tiempo, interpretaremos esa ley de acuerdo a nuestra propia interpretación. Y guardaremos esa ley de acuerdo a lo que pensamos que significa. Algunos lo harán tan difícil que nadie puede guardarla, ¿correcto? Y algunos lo usarán como un garrote sobre otra gente. Pero Dios no quiere que su palabra solo sea un montón de citas que nos hablamos unos a otros y un montón de harás y no harás. Ese no es el deseo de Dios. Su deseo es que este sea un asunto de amor entre ustedes y Él, que ustedes lo sirvan porque quieren servirlo, que ustedes lo aman porque Él primero los amó por lo que Él ha hecho por ustedes, porque quieren que ustedes quieren sus caminos en Él porque sus caminos son correctos, que ustedes esperen en Él liderazgo y guianza porque Él es su guía, Él es su consolador, Él es su fortaleza, Él es el proveedor de ustedes, Él es Jehová Jireh. Así que una persona que está realmente y verdaderamente enamorado del Señor, ellos no verán su palabra como un montón de citas legalistas, un montón de cosas muertas con las que nos damos con un garrote. Cuando una persona se enamora con su Señor y Salvador, ellos mirarán su palabra, mirarán las cosas en su palabra como límites declarados de cuál es la gracia de Dios les ha dado, no como una lista de reglas y regulaciones, porque no es una lista de reglas donde cada uno añadiendo una carga adicional encima de la carga que ha sido amontonada sobre nosotros hasta que finalmente te quiebra la espalda y tus piernas. no es un camino que se hace más y más cargoso entre más alto que subes y entre más adelante que vas con Dios, porque ahora estás guardando una lista de 29,000 cosas en vez de 10 cosas. Si eso es todo lo que es un montón de leyes cargosas para nosotros, entonces no estamos enamorados con el Señor Dios para comenzar, y desafortunadamente así es como es presentado a la iglesia por ciertos hombres a lo largo de las edades. Ha sido el trabajo del enemigo de Dios, ha sido el trabajo de Satanás de tratar de pervertir la misericordia y gracia que ha sido extendida a nosotros, que ha sido comprada con precio. Pero si realmente lo aman con todo su corazón, se darán cuenta de que hay algo que están haciendo que es desagradable a él. Entonces no pueden esperar el momento de enmendar eso, así como lo es con un esposo y esposa que están realmente enamorados unos con otros. Realmente quieren agradarse unos a otros. No lo están haciendo por algún tipo de deber, sino que realmente le han dado su corazón unos a otros. Los dos se han vuelto uno. Lo que están haciendo por tu pareja, de hecho, lo estás haciendo por ti misma, para ti mismo, porque ustedes dos son uno. Así que si hay algo que hiciste por ignorancia que no es agradable a tu pareja, vas a querer arreglar eso. Así que aquí está el pueblo de Dios que están oyendo estas cosas que están siendo traídas a ellos directamente de Dios a través de la boca de su profeta, y por supuesto se dan cuenta primero, como señalamos, que la deidad de Dios, la suprema deidad de Dios y la posición de Dios en sus corazones, y cuál es su deseo por un pueblo, y aprenden de su amor demostrado por ellos. Él los ha puesto a ellos primero, y él está dejándoles saber eso. Miren, yo los saqué de Egipto, yo los elegí de entre todas las otras naciones. Soy celoso de ustedes, sobre ustedes, y él les está diciendo, yo los he puesto primero. No es razonable que ustedes me pongan ahora primero. Su deseo es ser primero en el corazón de ellos a sí mismos. Así que ellos están aprendiendo cuál es la correcta actitud hacia Dios, cuál es el acercamiento correcto hacia Dios, y ahora se están moviendo de esa primera tabla de piedra a la segunda tabla que les dirá sobre su relación de unos con otros. Y así que Dios está moviendo ahora de hablarles a ellos sobre su relación con ellos y la relación de ellos con él. Y lo siguiente que les dice, Éxodo capítulo 20, versículo 12, que veremos aquí, que fue el quinto mandamiento que fue dado a ellos por Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿No están contentos de que el Antiguo Testamento no cuenta? Bueno, esa solo es la ley. Eso es solo algo que fue escrito en piedra. Yo no dije que no fue importante, que no fuera importante. No confundan eso. Jesús vino y dijo, ustedes ven donde está escrito, pero yo les digo, y él lo lleva a otro nivel. Él dijo, ¿saben? No asesinen, no cometerás asesinato. Pero yo les digo que si odias a tu hermano sin causa, correcto, eres culpable de asesinato ante los ojos de Dios. Así que lo está llevando a otro nivel y está pasando de lo que puedes observar, sus acciones externas a otra gente, hacia asuntos del corazón. Está tomando ¿cuál es tu motivo? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué hay en el corazón? Así que él dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ustedes dicen, ¿qué quiere decir? ¿Qué tiene eso que ver con Dios? Todo. ¿Ven ustedes la manera en que nosotros tratamos a nuestro padre terrenal y a nuestra madre terrenal? Tiene mucho que ver en cómo interactuamos con Dios y cómo tratamos a Dios y cómo nos tratamos unos con otros. Bueno, hermano Doug, mi papá y mamá, ellos no creen la Biblia o ellos no creen el mensaje. ¿Y tu punto es? Bueno, yo no tengo que honrarlos porque no estamos adorando el mismo Dios, no tenemos la misma religión. Eso no tiene nada que ver con ello. No hay condición alguna que ha sido puesta ahí. Bueno, si estás de acuerdo con ellos, entonces muéstrales honra. Ven ustedes un hijo o hija de Dios. Ellos honrarán a papá, honrarán a mamá, no importa qué crean. Ya sea que estén errados o correctos, ellos los honrarán. Amigos, ustedes pueden honrar a alguien, ustedes pueden trabajar por alguien y honrar a esa persona y no estar de acuerdo con la dirección tal vez en la que quieren ir o cuáles son sus valores, pero ustedes los honrarán. Bueno, mis padres, ellos simplemente se quedan en casa y ven las transmisiones. Ellos se quedan en casa y oyen mensajes grabados, así que les da eso a ustedes la licencia para ser irrespetuosos con ellos. Por supuesto que no. Bueno, aleluya. Yo vine esta mañana, yo quiero oír algo profundo. Bueno, yo no voy a obedecer la palabra con respecto a mis padres, a menos que ellos estén de acuerdo conmigo primero, o a menos que yo esté de acuerdo con lo que están tratando de decirme. Eso no es honra, esa no es obediencia. Eso es hacer servicio de labios. Bueno, yo solo los honraré si ellos son realmente buenas personas. No hay nadie bueno sino Dios. Escuchen, amigos, no importa si papá es un borracho caído, no importa si mamá fuma como un tren, no importa. Honra a tu padre y a tu madre, respétalos, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que nuestra actitud hacia Dios es reflejada por nuestra actitud hacia nuestros padres. Tanto, como dije, ustedes miran cómo fue Jesús, fue el mismo cumplimiento de esa ley. ¿Cómo fue el cumplimiento de la ley? Fue el cumplimiento de ella, porque la vida que estaba viviendo en él guardó la ley. La vida que vivía en él guardaba la palabra de Dios. Fue definida por la palabra de Dios. Así que si no podemos honrar a nuestros padres, ¿qué podemos ver? ¿Cómo podemos reclamar honrar a un Dios que es invisible, que no podemos ver? Amén. Oh, se están poniendo callados ya. Eso es solo alimento de bebés. Entonces deberían de estar gritando. Así que Dios pasa de reflejar su deidad y su posición y su relación con su pueblo y hablar del día de sábado y de mantenerlo santo y diferentes cosas. Y la mismísima siguiente cosa que dice, yo quiero que honren a mi profeta. No. Yo quiero que honren al pastor. No. Yo quiero que honren a la iglesia. No. La siguiente cosa de la cual él habla es honrar a tu padre y a tu madre. Ahora, amigos, si ustedes no honran a papá y mamá, ustedes no honrarán ninguna de esas otras cosas. Ahí es donde comienza. Comienza con Dios y continúa adelante en el hogar. Oh, se han puesto callados. Solo recuerden, estamos predicando de otra iglesia allá por la calle, más adelante en la calle. Me pregunto si estas cosas pudieran ser más importantes de lo que pensábamos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra, en otra palabra, en tu adopción, en tu posición, a lo cual Dios te ha llamado, que Jehová tu Dios te da. Él les ha dado una tierra que Él les ha prometido. No están en esa tierra, pero Él dice, si honran a su padre y a su madre, y esto va a ser probado en la jornada, antes de que entren a la tierra, si honran a papá y mamá, cuando entren a la tierra, van a vivir mucho tiempo, van a poder disfrutar esta tierra, ¿correcto? Es una promesa. Ustedes van a entrar en la tierra que yo, el Señor tu Dios, les ha dado. Ahora, ¿quieren solo entrar ahí y morir inmediatamente o les gustaría pasar por la tierra? Quisieran probar los frutos de la tierra, quisieran ver que verdaderamente fluye con leche y miel. Les gustaría disfrutar las bendiciones de una vida cristiana, las bendiciones de ser un hijo o hija de Dios. Ustedes van a entrar en la tierra de su adopción Y aquí está cómo hijos e hijas adoptados de Dios se comportan. Aquí es como se acercan primeramente a su Padre Celestial, y aquí está su relación con ellos, y así sucesivamente. Y luego aquí está cómo ellos se acercan a sus padres y mamá terrenal. Amén, oh my. Amigos, no importa si hemos sido obedientes a estas cosas o no, deberíamos de poder decir amén a ello, porque nuestro deseo es guardar la palabra de Dios de corazón, no por legalismo, sino porque sabemos que los caminos de Dios son correctos. Así que este es el acercamiento de ellos a su papá y mamá. Y me pregunto esta mañana, ¿qué es? La gente sigue diciendo, deberíamos de estar hablando la palabra. Si tú dices a este monte, muévete y no dudas en tu corazón, que se echa en el mar, tendrás lo que pediste. ¿Por qué la gente no está haciendo esto? ¿Por qué no está sucediendo esto? ¿Por qué no está aquello sucediendo? ¿Por qué no vemos las cosas con una mayor escala? Me pregunto si tiene que ver con nuestro comportamiento. Oh, no, no puede ser eso. Es comportamiento. Ustedes conocerán un verdadero hijo o hija de Dios, adoptado hijo o hija de Dios, por su comportamiento hacia Dios y por su comportamiento hacia unos y otros. Y comienza con papá y mamá. ¿Cómo puede una persona obedecer la palabra cuando la palabra dice, ama a aquellos con los que no están de acuerdo contigo? Dice eso seguro. Ama a aquellos que te maltratan, ama a aquellos que los usan o los abusan por causa del Hijo del Hombre. Pero maltratar a mamá y papá porque no están de acuerdo con ustedes. De hecho, uno aprende más en los 5 minutos en la vida en la tierra que ellos en sus 30 años. Este no son ustedes, ¿ok? Lo que está diciendo es honrarlos aun si están 100% errados. Ustedes pueden honrarlos. Y si le dicen que vayan y roben un banco, no van a ir a robar un banco, pero todavía pueden honrarlos. Su mamá y papá no los van a mandar a robar un banco. Pero hermano Doug, yo simplemente no estoy de acuerdo con ellos. Yo no estoy de acuerdo conmigo mismo algunas veces. Así que es el estándar por el cual andamos. ¿Cuál es el padre después de todo? Miren qué tan corto son las naciones hoy. En cosas sencillas, la Biblia dijo que sería así. ¿Cómo quedan de cortas? Que la gente, que una de las señales del tiempo del fin es siendo desobedientes a los padres, teniendo un afecto innatural, llamando a las cosas buenas malas y a las cosas malas buenas. Así que es el primer mandamiento que está en esta otra tabla de piedra. No está hablando ahora de la relación de ustedes con Dios. Está hablando de la relación de ustedes con su hombre compañero. Y es el primero. Y es también la que viene con una promesa para aquellos que la guardan. ¿Quieren una vida larga aquí en la tierra? Honren a su padre y a su madre. ¿Qué edad tenía mamá, hermano Eli? 103 años. Déjenme salirme a un extremo. Yo apuesto que ella tenía respeto hacia sus padres. Y una manera en que sé eso es que yo veo al retoño y veo el respeto que ellos tenían por mamá y papá. No un accidente. Estas son cosas que son enseñadas en el hogar. Ciertamente no lo van a aprender en la aula de la escuela. Estas son cosas que comienzan en el hogar. Así que si quieren que su vida en la tierra sea larga, honren a mamá y papá. Oh, pero ese es el Antiguo Testamento. Así que son los primero al cuarto mandamiento. Respeten a mamá y papá. Ellos te trajeron a esta tierra. Yo sé que los estoy recordando. Ellos te criaron. Ellos te alimentan, ellos te vistieron, ellos te entrenaron, te protegieron, ellos te lo sirvieron. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que Dios está diciendo a los hijos de Israel, le está diciendo básicamente, ¿saben qué? Yo quiero que entren a esta tierra que le prometí a Abraham, a sus antepasados. Yo quiero que entren en esta tierra que yo les prometí. Y yo quiero que tengan una vida larga en esa tierra. Oh, nadie sabe cuánto tiempo van a vivir. Aquí está una promesa. Yo no veo ninguna excepción. No veo ninguna cláusula de escape. Yo veo una promesa. Haz esto y espera aquello. Para que en tu colocamiento vivirás una vida larga. Dios quiere que su palabra signifique tanto más para nosotros que un montón de mandamientos. Es un asunto de amor que es dado a nosotros por la mismísima gracia de Dios. Y yo estoy tan agradecido esta mañana de tener su palabra. Y amigos, yo completamente creo que sus caminos son los mejores. Su palabra es la mejor. Y yo verdaderamente creo que su palabra no es gravosa, no es cargosa. De hecho, en el Antiguo Testamento se nos dice de que su doctrina es como el rocío que desciende del cielo. El rocío es refrescante en una hoja de grama. No causa de que esa hoja de grasa se colapse. Es una bendición. Y cuando el sol sale en la mañana y brilla en esa gota de rocío que está en la hoja de grama, hay un pequeño arcoíris que se muestra mostrando que es el pacto de Dios, es la bendición de Dios, es un recordatorio de su bondad a nosotros y es refrescante a la planta a medida del día comenzando el día con esa tan necesitada humedad. Así que Dios quiere que su palabra sea más para nosotros que una lista de cosas que se deben y no se deben de hacer, y estoy agradecido por eso. Así que Dios le dio al pueblo de Israel una tierra, Él nos ha dado tierra a nosotros, como Pedro lo dice, Él dice, nos ha dado grandes y excedentes y preciosas promesas. Correcto, Él nos ha dado las promesas de su mismísima vida. ¡Qué bendiciones! Una verdadera vida cristiana es la mejor tipo de vida que hay de este lado. Aún si no hay ningún cielo, aún si no hay ningún cielo, que ciertamente lo hay, aún si no hay ninguna promesa de vida al otro lado, esta es todavía la mejor manera de vivir. No es gravosa, no es cargosa, no es que, oh, tengo que hacerlo. Está en tu corazón, quieres hacerlo, quieres servir a Dios. Él es digno de tu alabanza, quieres adorarlo, quieres agradecerle porque te das cuenta que de qué te dio, de qué te liberó. Así que todos los mandamientos son importantes. Pero esta es, de hecho, ligado a cuánto tiempo vas a pasar aquí en la tierra. Y puedes guardar todos los otros 9 mandamientos, cada uno de ellos, y vivir una vida corta si no guardas este. Por otro lado, no puedes guardar los otros, yo no sé cómo, no puedes guardar los otros y guardar este y vivir una vida larga. Pero les garantizo que están verdaderamente honrando a su padre y a su madre es porque algo más ha ocurrido en sus vidas y estas otras cosas se presentarán en sus vidas. Así que es un mandamiento, jóvenes. Yo sé que van a recibir su mensaje esta noche, pero déjenme darles un preludio. Es un mandamiento con una promesa. Y si ustedes reconocen que están haciendo esto como al Señor, correcto. Si ustedes deshonran a su papá y mamá, su vida será corta. Ups. Ven ustedes, respeto es algo que es muy importante para Dios. Y si es muy importante para Dios, es muy importante para su pueblo. Ustedes dicen, bueno, ese es el Antiguo Testamento. Muy bien, veamos qué dijo Pablo al respecto. Vamos al Nuevo Testamento. Bueno, quiero algo profundo. Vayamos al libro de Efesios. ¿No eran ellos los más maduros de la iglesia del Nuevo Testamento? La iglesia de Efesios fueron enseñados cosas más profundas, sin duda alguna, que lo que las otras iglesias fueron enseñadas por Pablo. Pablo no tenía que decirle a la iglesia de Efesios, no vayan a la mesa del Señor, la cena del Señor, y hagan una comida de ella. No se emborrachen. No se acuesten con la esposa de tu padre. No tuvo que decir estas cosas a la iglesia de Efesios. La iglesia de Efesios era más madura. Él podía enseñarle a la iglesia de Efesios sobre predestinación, del conocimiento de Dios, las cosas más profundas del Señor. Él podía enseñarles grandes, maravillosas verdades. Pero yo quiero que reconozcan esta mañana que solo porque se nos enseñan grandes y maravillosas verdades, no nos da un pase de la verdad fundamental, que aún una iglesia profunda, que es madura, que va adelante hacia una adopción, esa iglesia aún necesita las cosas fundamentales de Dios, las verdades fundamentales. Por ejemplo, Dios tuvo que decirle a los efesios, no tuve que decirles, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. ¿Por qué? Yo creí que eran maduros. ¿Por qué les dijo eso? Porque necesitaban oírlo. Y dijo, esposas, amen a sus esposos. Hijos, obedezcan a sus padres. Así que no importa qué tan profundo vayamos a la palabra, solo conocer los misterios y así sucesivamente, aún necesitamos las verdades fundamentacionales. Esposos, amen a sus esposas. Mujeres, sométanse a sus esposos. Hijos, obedezcan a sus padres. Efesios capítulo 6, versículo 1. Pongamos eso, si no les importa. Efesios 6, capítulo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Bueno. Oh, en el Señor. Esto es lo que yo pienso. Bueno, si sus padres les están diciendo que hagan algo que es totalmente contrario a la palabra, por supuesto que no van a hacer eso, pero no estamos hablando de acuerdo a la interpretación de ustedes de la palabra. Correcto. Vamos, amigos. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre. Oh, espera, yo creí que ese era solo el Antiguo Testamento. Ahí está de nuevo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, dice él. Él no dijo que es el primer mandamiento, él dijo que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Me encanta el hecho de que es una promesa. Me encanta el hecho de que es una promesa. Porque una promesa es algo con la cual uno puede contar. No es un tal vez, no es un así lo espero, no es sabes si cruzas tus dedos y si no te paras en una rajadura o si no rompes la espalda de tu mamá o es una luna llena o no es una luna llena o lo que sea. Es una promesa. Y esta es la promesa. Versículo 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así que Pablo, de hecho, está explicando esto y trayendo una fuerte iluminación. El Antiguo Testamento dice para que vivas largo en la tierra. Pero Pablo dice para que te vaya bien. No solo vas a vivir una larga vida en la tierra, sino que vas a vivir bien. Para que te vaya bien. Él no dijo libre de problemas, pero va a ser una buena vida. Amigo, Pablo dijo, yo peleé la buena batalla para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así que debe de haber habido un elemento entre ellos en la iglesia de Efesios que se necesitaba que se lidiara con esto, aunque estaban oyendo sobre predestinación y preconocimiento y las cosas más profundas de Dios. Fue una gran iglesia espiritual, sabemos eso, pero con toda iglesia hay imperfecciones. Con toda iglesia necesitamos las verdades fundamentacionales. Con toda iglesia necesitamos aprender nuestros ABCs. Hemos oído eso tantas veces. ¿Cómo puedo enseñarles álgebra si no conocen su ABC? Y en nuestro propio pensamiento podemos pensar, bueno, ¿qué es aprender el alfabeto? ¿Qué tiene que ver aprender el alfabeto con aprender matemática? ¿No son diferentes temas? ¿Por qué tengo que aprender los ABCs para aprender álgebra? ¿Por qué es importante? Porque álgebra es A más B igual a, da igual a C. Es el lenguaje. El alfabeto es el lenguaje del álgebra. Correcto. Y aquellos de nosotros que fuimos más profundo en la matemática, frecuentemente tuvimos que aprender el alfabeto griego. Así que yo frecuentemente me he preguntado, ¿qué tuvieron que aprender los griegos? Usamos letras griegas para los símbolos que son usadas en formar ecuaciones y resolver ecuaciones. Así que si no sabe lo que esos símbolos son, ¿De qué bien sirve? ¿Cómo vas a aprender la matemática si ni siquiera entiendes lo básico? Así que estas cosas son siempre importantes, correcto. Y son las cosas pequeñas que son dejadas sin hacer muchas veces. Grandes verdades espirituales. La gente viene a la iglesia. Yo he tenido gente a lo largo de los años. Yo no puedo ir a esa iglesia. Es muy poco profunda, muy sencilla, pequeñas cosas y tratando de decirte cómo vivir. Bueno, si haces esas cosas, tal vez pudiéramos ir más adelante. Esas son importantes para todos nosotros, para todos y cada uno de nosotros. Nunca, nunca, nunca nos hacemos tan grandes de que decimos, yo no necesito esas cosas. Sí necesitamos esas cosas. Así que estos mandamientos son dados como directiva para el comportamiento, y el comportamiento es importante para Dios. Una vez más, queremos enfatizar que Dios no está esperando de que nosotros hagamos servicio de labios de estas cosas, que las hagamos por sentido de deber, sino que quiere que venga del corazón, de un corazón que verdaderamente se ha arrepentido, vendido y nacido una vez del Espíritu de Dios. Así que el comportamiento es importante para Dios, y sabemos que hay cosas más profundas que están siendo traídas a la iglesia, que están siendo enseñadas a la iglesia. Pero ¿de qué sirven esas cosas si no hay ninguna manifestación de esa vida? Correcto. Si no manifiesta, así es como uno sabe que alguien verdaderamente tiene una revelación. Una revelación se presentará. La palabra de Dios es revelada a ustedes. Ustedes la verán en la vida de esa persona porque será vivida. Hay algo que es traído, que es aplicable a la vida de ustedes y resulta en algún tipo de cambio externo y comportamiento y que uno de hecho lo ve. Ahora piensen por esto por un momento. No lo voy a retener mucho más tiempo, pero piensen en esto un momento. Piensen en todo el dinero que es gastado en vitaminas y hierbas y dietas especiales, todo para extender los días de la gente en la tierra. Correcto. Bueno, este vino de Yakarta. Saben, este tiempo anduvo con un machete y se encontró este árbol y crecía en la oscuridad. Y él trajo esto, un gran peligro para él, pirañas tratando de comerlo y cazadores de cabeza, y casi lo logró. Apenas logró salir con vida, y por $9.95 puedes tener un suministro de 30 días, y dirán rápidamente, no, ninguna promesa es hecha y bla, 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 ninguna garantía. Pudiera añadir otro aliento a sus vidas. Tal vez. No es probado. El FDA no nos permitirá decir eso, pero guiño, guiño, meneo de cabeza. Vino de esa jungla y nadie puede pronunciarle excepto tú. Es cierto. ¿Qué es de esto de AKI? No puedo ni decirlo. Es como ir a Starbucks, como decir una de estas cosas, que no puedes pronunciarlo, sí, pero si suena complicado, debe de ser beneficioso, ¿correcto? La gente gasta masivas cantidades de dinero por la esperanza, sin ninguna garantía. No hay nada que dice, esto te añadirá 10 días a tu vida. Tú ni siquiera sabes que vivirás esos 10 días. Pudiera ser atropellado por un carro después de comprar esa botella de lo que sea que es. Pero la gente lo hace de todas maneras. Con la esperanza de tener unos minutos más de vida. Asumiendo que van a estar allí para vivir ese tiempo adicional. No hay ninguna garantía, en otras palabras, pero hay garantía con esto. Hermano Dutch, la fuente de la juventud está en la Biblia. Obedezcan a sus padres y vivan. Como Pablo dijo, vivan bien. No solo vivirán, vivirán bien. Y vivirán en su adopción, en la tierra. No allá fuera en la tierra, no en Egipto, sino en la tierra, para que sus días sean largos en la tierra. Uno no puede evitar lo que fue hecho en el pasado, pero estamos hablando de lo que está por delante de ustedes. Es una promesa. Y si dejamos de hacer esas cosas, es un reflejo de otras cosas que no están correctas en nuestras vidas. ¿Qué herramienta más maravillosa para usar como revisión? No para exponer a nadie, no para hacer sentir a nadie mal, pero causar que se den cuenta, ¿sabes qué? Me estoy perdiendo algo. Yo crecí en una casa, yo sí honré. Hay muchas cosas que hice erradas, pero fui criado para honrar a mi padre y madre, y porque fui criado de esa manera, honré a mi padre y madre. Comenzamos, ¿saben? Mis memorias más tempranas como niño es ir a la iglesia, y esto es algo que mis padres no discutían delante de nosotros. Yo no voy a decir que no discutían. Alguna gente dice, mis padres nunca discuten. Bueno, alguien no está siendo honesto ahí, o alguien es pasivo-agresivo, correcto. Porque uno no tiene perfectos entendimientos. Muchas veces tendremos discusiones de arriba abajo porque tratamos de entendernos unos a otros, y algunas veces eso puede sonar como un argumento o discusión. Era de la manera, de la era en que fui criado y cómo las cosas eran hechas, lo que era valorado por esa generación en ese tiempo, así que fui criado de esa manera. Así que no les respondí a mis padres, sí los honré, y yo esperaba que, y Señor, espero vivir largo tiempo porque tengo una promesa. Pero eso no significaba que todo lo que mis padres hacían era admirado por mí, ¿correcto? Yo no los deshonraba en lo que sea que ellos hacían, pero, por ejemplo, mi papá comía cosas horribles porque prometía añadir un milisegundo a tu vida, ¿correcto? Y él mezclaba esto con aquello y luego decía, ¿quieres algo? ¿Un poco? Recuerdo invitar a mi esposa a la casa una vez y estoy leyendo un periódico y mi papá tiene una lata de garbanzos que está mezclando con otras cosas. Uno no puede inventar estas cosas. Yo no sé con qué. Pero lo está haciendo porque la promesa era que va a añadir más tiempo a tu vida. Así que está mezclando y dice, ¿quieres algo, Doug? No, gracias, papá. ¿Quieres algo? Jennifer ya no quería decir no. Él dijo, muy bien. Y uno mira y el periódico está temblando. Bueno, tengo que aprender. Pero mi pensamiento en el momento, perdóname si esté errado, pero mi pensamiento en el momento era muy, muy bien. Digamos que eso añada 10 minutos a mi vida. Acabo de pasar esos 10 minutos comiéndome esa cosa horrible. ¿Qué tal si nos esquivamos eso? Supongo que simplemente no tenía la fe, no tenía la misma fe que tenía mi papá o que mi papá tenía. Así que estas son cosas que son dadas a nosotros para vencer en nuestra edad, ¿correcto? Pudiéramos haberse criado en un hogar roto o criados en un hogar donde no había mucho respeto que era dado en ninguna parte y donde el respeto no es enseñado en el hogar, donde no es presentado como un modelo para la siguiente generación, encontraremos que generalmente falta, ¿correcto? Alguien tiene que ser enseñado, tiene que haber ejemplos. Pero a pesar de nuestra crianza, a pesar de nuestra historia, Dios va a tener una novia que obedece su palabra. Dios va a tener una novia, no importa cómo fueron creados, porque hay gracia vencedora, hay poder vencedor. Éramos ignorantes, no fuimos enseñados correctamente, tal vez, y correcto. Y lo sentimos y nos arrepentimos. Pero ¿qué de este punto en adelante? De hecho, no dice... Honralos mientras estás viviendo en casa. Dice, honra a tu padre y madre. Y yo creo que puedes dar vuelta a las cosas y redimir un poco de tiempo aún al practicarlo de este punto en adelante. ¿Cuántos creen eso? Una promesa es una promesa y no hay condición sobre ella. Así que cuando el respeto por mamá y papá falta, encontramos que el respeto para maestros se falta. Encontramos que el respeto por jefes está faltando. Ministros, pastores, cualquier posición de autoridad, encontraremos que el respeto falta ahí. Amigos, estas son observaciones generales y fáciles. Voy a leer una afirmación aquí y vamos a terminar en un momento. Esto es en el mensaje, aquí no tenemos ciudad continua. Dice, jóvenes, recuerden. Si son afortunados lo suficiente hoy para tener un papá y una mamá viviendo, ámenlos, honrenlos. La hora vendrá cuando pensarán que son la gente más grande en el mundo, si ustedes no lo piensan ahorita. Y nunca, pequeños, nunca esta palabra dicha un viejo hombre, vieja madre o mujer, son papá y mamá. Y alguno de estos días, cuando salgan del cuarto en un ataúd y flores, ustedes los verán ser bajados a la tierra y el pastor dice, ceniza, ceniza y polvo a polvo. No va a ser un hombre viejo entonces, no va a ser una vieja mujer, va a ser madre. Están estrujándose las manos y llorando. Dice, eso es correcto. Ahora, mientras está viviendo, denle flores. Denle flores ahora. Denle a papá sus flores. Denle sus cumplidos ahora. Páguenle sus respetos. Y la mejor flor que pueden darles es obedecerlos. Y esa es la primera promesa en la Biblia, el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y madre para que puede alargar tus días sobre la tierra que el Señor te da. Y la iglesia dice, esto de hecho es una condición para el cambio de cuerpo. Ahora, ¿hemos cometido errores antes de entrar al conocimiento de la verdad? Absolutamente. De otra manera, no habría objeto de llegar al conocimiento de la verdad. Ya la conocías. Hemos hecho muchas cosas por ignorancia. No sabíamos nada mejor. La mayor parte de nosotros, en un área u otra, yo compartí con ustedes que yo honré a mi padre y madre. Yo no quiere decir que decía la verdad todo el tiempo. No quería decir que yo no rompía la palabra de Dios en otras áreas de mi vida, porque lo hice. ¿Hemos cometido errores? Absolutamente. La mayor parte de nosotros lo hemos hecho en un área u otra. Pero la generación que está surgiendo ahora, ellos tienen una oportunidad de sobrepasar los errores que cometimos por ignorancia, porque no fuimos enseñados correctamente, aunque hay gracia para aquellos que hicieron esas cosas ignorantemente antes de llegar al conocimiento de la verdad. Algunos piensan que la gracia de rapta está atada solo a entender misterios, pero Pablo dijo, aunque entienda todos los misterios y no tenga amor en mi corazón, no me aprovecha para nada. Así que hay vida que viene con el conocimiento de la verdad y esa vida debe estar desplegada. Ahora oramos por perdón por las cosas que hicimos en el pasado y confiamos en Dios por ese perdón, las cosas que hicimos antes de que la luz cruzara nuestro camino. Y si, y hay tantas cosas que si pudiéramos cambiarlas, lo haríamos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Hay cosas que miramos hacia atrás y ¿qué hubiera dado Pablo poder retroceder y nunca haber sostenido los abrigos de aquellos que estaban apedreando a la gente? ¿Qué hubiera hecho Pablo para nunca haber tratado de hacer a Dios un servicio sin que fuera su voluntad, yendo en contra, persiguiendo la verdadera iglesia de Dios? Lo hizo por ignorancia, pero sabemos que había gracia para ello, ¿correcto? Y agradecemos a Dios por esa gracia, pero vemos un Pablo cambiado a medida que siguió adelante. Él no siguió haciendo eso, ¿correcto? La gracia quitó las marcas que estaban contra él. La gracia lo libró de ese pecado, pero el conocimiento de esa verdad se manifestó. Uno podía ver que Pablo verdaderamente experimentó esa gracia porque caminó hacia adelante en una manera diferente. Él ya no hizo las cosas que hacía ignorantemente o por ignorancia. Así que nuestro futuro comportamiento es verdaderamente atado a nuestra revelación de la palabra. Así que si reclamamos ser lo más revelado, si reclamamos tener más llagas en nuestros hombros, más líneas en nuestros, he estado mucho más tiempo en esto que tú. Bueno, debería entonces de haber una manifestación en nuestra vida. La habrá. Más líneas en nuestros brazos. Y si tienen una enfermedad, digamos una joven persona, porque es a donde quiero traerlo a casa. Digamos que son una persona joven, su vida apenas está comenzando y han sido diagnosticados con una enfermedad que está amenazando quitarles la vida, están peleando por su vida. ¿Qué harían ustedes para pelear eso, contra eso? ¿Qué si el doctor le dijera a una persona joven, tienes tal y tal enfermedad y si comes esta cierta cosa, saben, y tal vez añades este cierto ejercicio a tu régimen, si dejas fuera estas otras cosas? Es probable, no garantizado ahora, que puedes obtener otros 10 años de vida en la tierra. ¿Qué haría una joven persona si quisieran vivir más tiempo? Es como una pregunta retórica, ¿correcto? Y por medio de eso queremos decir que ni siquiera necesitas dar respuesta a eso. ¿Qué harías tú? Ya sabemos lo que la gente hará por cosas que no se han prometido. Gastarán todo ese dinero por un tal vez. Tal vez esto sucederá. ¿Qué harían ustedes para vivir un poco más? No garantizado, pero tal vez puedes tener un poquito de vida más larga. Y sin embargo, las provisiones yacen aquí mismo en la palabra para todos los jóvenes ahorita mismo. Venga lo que venga, sin condición alguna. Por causa de que amamos la vida, haríamos lo que dice el doctor. Si se nos dijera esto, alargará tu vida. La oportunidad es que si quieres vivir, es que harás eso. Ciertamente llegarán tiempos cuando mamá y papá les dirán a ustedes los jóvenes que no pueden hacer ciertas cosas. Oh, aquí es donde la mente se detiene. Y ya no es divertido. Ellos están diciendo eso porque están cuidando de ustedes en la mejor manera que saben hacerlo. Yo hice una afirmación aquí hace unos 2 años, supongo, del púlpito, sabiendo lo que sé ahora, hay ciertas cosas que hubiera hecho diferentemente criando a mis hijos, ¿correcto? Yo les garantizo que no estoy solo en eso, les garantizo de que todo padre que han aprendido algo y ustedes hubieran hecho las cosas diferentemente, ¿correcto? Y en ese tiempo en particular había alguien en la iglesia que no tenía una buena experiencia creciendo y nunca resolvió las cosas con su papá. Y por causa de eso, el pastor está en el mismo departamento. Toda posición de autoridad, no pueden confiar en ellos. Están en contra tuya, quieren lastimarte, así que saben, di lo que sea. Así que esa persona fue y le dijo a uno de mis hijos que no va a la iglesia, que, oh, tu papá, él se disculpó, cómo te trató, correcto. Yo no hice tal cosa, yo no me disculpé, yo no me estoy disculpando ahorita mismo. Hice lo que hice en ese tiempo porque pensaba que era lo mejor. Solo estoy diciendo, sabiendo más, hubiera hecho esto o aquello. No hay una sola persona, no me importa si es tu hijo, si es trabajo, lo que sea. No hay uno solo de nosotros que si pudiéramos reescribirlo, iríamos atrás y lo cambiaríamos las cosas. O es eso o no estamos aprendiendo. Así que llegó a ser una cuña. Bueno, él te debe una disculpa. Y yo no puedo creerlo. Él se disculpó a la iglesia, pero no se disculpa a ti. Lo que estoy tratando de mostrarles es que ese es alguien que no respetaba a mamá y papá y están viendo cómo se propaga. Hay una promesa que para que tus días sean largos y que las cosas te vayan bien en la tierra. Así que, por ejemplo, pienso que cuando, déjenme dar un pequeño ejemplo, cuando mis niños estaban muy jóvenes, yo realmente no quería llevarlos a una escuela pública, ¿correcto? Porque yo sé cómo, a medida crecemos, uno sabe cómo es casi desnudez pública, cuando la gente va a la piscina, se quitan casi toda su ropa, o la mayor parte de eso no es piadoso y ese no es el ambiente en el que queramos estar. Y yo no quería que mis hijos estuvieran en ese ambiente, pero si pudiera rehacer las cosas, si tuvieran 5 o 6 años de edad, 4 o 5 años de edad, quizás lo hubiera hecho diferente, porque ellos tal vez no notarían eso de todas maneras. Si no era algo que era un reto para ellos, ¿correcto? Tal vez lo haría, tal vez no. Pero algunas veces podemos llevar el péndulo más hacia un lado y estamos haciendo lo mejor que sabemos y luego Dios traerá un poco más de balance a nuestras vidas, un poco más de gracia a nuestras vidas y estamos más aptos para hacer cosas un poco más diferentemente. Ustedes entienden de qué estoy hablando. Así que cuando mamá y papá están tratando de guardarlos de ciertas cosas, ellos están cuidando de ustedes. Están tratando y están haciendo lo mejor que pueden. Y los niños necesitan respetar eso, los hijos. Así que honrar a nuestro padre y madre incluye los tiempos en cuando estamos restringiendo sus libertades para que no puedan hacer lo que ellos quieran. Por supuesto que sí. ¿O es solo cuando aprobamos lo que ellos han decidido que es correcto para nuestro bienestar? Escuchen, amigos. Yo crecí y mis padres hicieron elecciones que afectaron mi vida en ciertas formas, en que yo, tal vez yo no lo hubiera hecho de esa manera, correcto. pero me deprivó eso. Estoy lastimado de por vida porque mis padres trataron de protegerme de algo. Por supuesto que no. Yo necesito tener un amén ahí. No hay ninguno de nosotros. Tal vez ustedes lo hicieron. Muy bien. ¿Cuál de ustedes nació y alguien les puso un librito en la mano? Aquí es cómo criar a sus hijos. Esto es lo que tienen que hacer en toda situación. ¿Tiene alguien ese libro? ¿Podemos hacer copias de él? Primeramente, lo que aprendimos de la historia es que no aprendemos de la historia. Así que cada generación tiene que aprender muchas cosas y, por supuesto, las situaciones que son, con las que somos presentados son diferentes. Correcto. Tal vez sea el mismo tipo de cosa, pero es un poco diferente. Así que debemos de confiar en Dios y esperar liderazgo. Y algunas veces hacemos cosas como padres que somos guiados a hacer que ni siquiera podemos explicar. Pero simplemente sabemos que eso es lo que estamos siendo guiados a hacerlo. Algunas veces podemos ver hacia atrás y darnos cuenta. Esa fue la gracia de Dios. Correcto. Pero yo lo que quiero que los jóvenes se lleven de esto esta mañana es de que hay una promesa. Bueno, yo no pienso que eso es justo. Bueno, si tan solo los honras, tendrás más tiempo para hacer lo que tú crees que es justo. Si no los honras, no solo tendrás que hacer lo que no es justo, no vas a tener tiempo para hacer lo que es justo. ¿Suena eso justo? Pongámonos de pie. Wow, pasamos tanto tiempo en honrar a tu padre y a tu madre. Estas son cosas fundamentales. Esto es llevándolo de un frío y duro, de una letra que está grabada en piedra. Esto es lo que Dios quiere para ti. Esto es más del entendimiento de por qué Dios hizo lo que hizo y por qué dijo lo que dijo. Estos son los beneficios de ello. Lo maravilloso de estas cosas es que no tiene nada que ver con mi salvación. Si yo honro a mi padre y a mi madre, no dice que pueda ser salvo. Y que si no los honras, no serás salvo. Van a haber gente que son salvos que no honraron a papá y mamá. Habrá gente que honraron a mamá y papá que no son salvos. Así que no tiene nada que ver con la salvación de ustedes, pero tiene que ver con la caminata de ustedes. Tiene que ver con la calidad de la vida de ustedes aquí en la tierra. Y aquí en el tiempo del fin. Tiene que ver con nuestro cambio. Tiene que ver con la condición en que la iglesia va a estar en el tiempo del fin, que se va en el rapto. Amén. Amén. Queremos toda la verdad. Al que mucho es dado, mucho le es requerido. Correcto. No está bien. Eso está bien. No decimos eso. No es algo de lo cual estamos preocupados o que tenemos temor. Queremos la verdad. Tenemos amor de la verdad y agradecemos a Dios de que hay misericordia y gracia y vida para andar en estas cosas. Como dijimos, todo el objeto de esto no es para frotar la nariz de alguien en eso, no es para decir buen perro y mal perro, correcto. Todo el objeto es aprender los caminos de Dios porque sus caminos son mejores. Y como a medida aprendemos de sus caminos y encontramos la gracia para andar en estas cosas, no solo tenemos vida, sino que tenemos una vida más abundante, una mejor vida. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Aleluya. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras estamos parados ante ti esta mañana una vez más y meditamos sobre estas cosas. Te agradecemos tanto por tu bondad, tu misericordia, tu gracia. Te agradecemos por el entendimiento que traes a aquellos que dijiste, buscar y hallaréis, tocar y se abrirá y pedir y se os dará. Estamos agradecidos esta mañana que si hay un deseo en nuestro corazón para conocer más de ti, hay más de ti para ser conocido. Porque ciertamente no tendríamos un deseo de algo que no existe. Si yo tuviera sed de agua esta mañana, la única razón por la cual tendría sed es que primeramente yo sabría con seguridad que existe, porque no puedo tener sed de algo que no existe. Pero también sé que esa sed es algo en mí que está clamando por algo que yo necesito. Así que, Señor, si hay un deseo en mi corazón por más de ti, hay más de ti para ser obtenido, y hay más de tu vida, hay más de tu gracia para que nosotros andemos en estas cosas. No para que alguien pueda decir, mira lo que hice y ve tú y haz lo mismo. No es eso de lo que se trata. Es de tener una vida más abundante. Como dijiste, y Santiago habló de acuerdo a tu palabra, que tú quisieras que prosperáramos en salud, así como nuestra alma prospera. Podemos decir esta mañana, si ha nacido el Espíritu, si ha pasado de muerte a vida y hemos dado nuestro corazón a ti y hemos sido vivificados por tu Espíritu, tenemos vida eterna. Podemos decir que todo está bien con nuestra alma. Todo ha sido resuelto en nuestra alma. Pero hay estas dos otras esferas con las que lidiamos. Está la esfera de la carne y del Espíritu y la vida que estamos viviendo diariamente. Tú nos dijiste en tu palabra que quieres que prosperemos así como en salud, así como nuestra alma prospera. Esa es salud mental, salud física, salud espiritual, en toda forma. Tu deseo no es de retener ninguna cosa buena de nosotros. Y estoy tan agradecido por eso, Señor. Lo único que querías quitarnos es el pecado. Quitar de nosotros cosas que nos lastimarían, cosas que son perversas. Pero viniste a darnos vida y esa más abundantemente. Estamos tan agradecidos por eso. Esta mañana, Señor, con toda cabeza agachada y todo ojo cerrado, Padre, queremos agradecerte. Queremos cuidar de las cosas pequeñas. Queremos ser cuidadosos de las cosas pequeñas. Si solo estamos oyendo esto por primera vez, queremos abrazarlo, Señor. Queremos decir, Señor, enséñame. Enséñame tus caminos. Muéstrame tus caminos, Señor, para que yo ande en ellos. Pues nuestro deseo es agradarte, nuestro deseo. Y cada uno de nosotros nació erradamente. Cada uno de nosotros. No hay nadie que pueda jactarse, no hay nadie que pueda gloriarse en tu presencia. Todos han pecado, como dijo Pablo, y han quedado cortos de la gloria de Dios. Todos estamos en necesidad de tu misericordia, de tu gracia, de tu lavamiento del agua que mata pecados, lavados por la sangre. Cada uno de nosotros está en necesidad de eso esta mañana, Señor. Pero, Padre, no viniste solo a liberarnos, a lavar nuestro pecado y pagar el precio por nuestro pecado. Viniste también para elevarnos, para causar que viviéramos una vida que es una vida más abundante de este lado, una vida que es digna del Evangelio, una vida por lo cual este mundo está buscando, este mundo y perdido y moribundo está buscando tener esa vida desplegada para estar listo de dar cuenta de la esperanza de gloria que hay en nosotros mientras nos cruzamos los caminos y caminamos por gente que está hambrienta o sedienta, que no te conoce, Señor, en el poder y demostración de tu resurrección, que no tiene tu vida, que no tiene esta bendita esperanza, esta paz, el gozo, el perdón, este descanso, este verdadero descanso que solo puede ser hallado en ti. Padre, somos como carteleras que deberían estar desplegadas, que están anunciando la bondad del Señor, que están anunciando las cosas buenas que vienen, que hemos sido lavados, al ser lavados por tu sangre, al ser comprados y escogidos por ti, Señor, que otros vean eso, Señor, que hay si hay un hambre y sed que está por dentro, que puedan ser atraídos y lleguen a conocerte, Señor. Esto no es algo, Padre, que queremos guardar para nosotros mismos, ni es algo que queremos forzar a alguien en ello, no es una boda a escopeta, no nos está forzando a entrar en un rapto, no nos está asustando para entrar en el cielo, es un asunto de amor y no queremos que nadie se lo pierda, especialmente, Señor, si sabemos que lo que tenemos es lo que este mundo perdido y moribundo necesita. Así que si hay corazones por los que pasamos a lo largo del camino que tienen hambre y sed de ti, Señor, que nos hagamos a un lado para que ellos puedan ver tu bondad, tu misericordia, lo que has hecho por nosotros, Señor, y que eso pueda ser extendido a ellos para que ellos puedan tener lo mismísimo que nosotros tenemos, Señor. Te rogamos que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno a medida le ministra a todos y cada uno. Me pregunto si hay alguien aquí esta mañana, nadie viendo alrededor, no es asunto de nadie más. Si alguien se siente tocado en su corazón y quieren levantar su mano y decir, Padre, yo quiero honrar a mi papá y mamá. Te agradezco por mi papá y mamá. Te agradezco, Señor, por tu bondad y misericordia. Te agradezco por dármelos y por darme a mí a ellos. Y te agradezco por... Yo sé que no son perfectos, pero, Señor, confío en ti. Confío, Señor, que tú aún cuidaste de quién serían mis padres y cómo vendría yo aquí a la tierra. Y, Señor, yo quiero honrar tu palabra al honrarlos a ellos. Pero yo no quiero hacer un servicio de labios, pero quiero hacerlo de corazón. Y yo quiero que me ayudes con eso, Señor. Quiero que me enseñes, Señor. Que te muevas sobre mi corazón. Que traigas esa convicción a mi corazón, Señor, en no hacer las cosas... Que hagamos las cosas de acuerdo a tu palabra y tu deseo. Quiero que tu espíritu se mueva sobre mí y me recuerdes, que me ayudes a guardar, detenido y no deshonrar a mamá y papá y no hablar, responderles a ellos y no ser irrespetuoso, Señor, pero para mostrarles a ellos ese honor que tú prometiste que resultaría en una vida más larga. No quiero hacerlo solo por causa de eso, pero esa es una promesa. Y yo no negaré esta mañana que sí quiero esa vida más larga, una mejor vida. Y las cosas en las cuales me llamaste a llamar. Así que quiero levantar mi mano y ser recordado en oración. Si son ustedes, levanten su mano. Padre, tú ves las manos que son levantadas en el edificio y sabemos que esto no es algo restringido a edad. Sabemos que mientras tenemos aliento en este cuerpo, esa promesa todavía es una promesa que viene de tu palabra. Te ruego que bendigas a todo y cada mano. Señor, el corazón que levantó esa mano ante ti y Señor, yo quiero agradecerte por adelantado que has dado una promesa y tú llevarás el cielo a bancarrota antes de permitir que una promesa regrese a ti vacía. Hará la mismísima cosa que tu palabra hará la cosa que le enviaste a hacer y si hiciste una promesa guardarás tu promesa y te agradezco por eso esta mañana, Señor. Te ruego que ministres a todo y cada uno. Me pregunto cuántos dirían esta mañana, bueno, es algo que he tratado de hacer. Y ese es un entendimiento, pero solo estoy agradecido por el recordatorio esta mañana y estoy agradecido por la importancia. Y así que tal vez eso no es algo que necesariamente lucho con eso, pero quiero ser un mejor modelo para otros. Quiero mostrar eso, quiero que eso sea desplegado en mi vida para que pueda ser una ayuda a alguien más, que pueda causar que ellos vivan una vida más larga. Así que quiero ser recordado en oración. Si esos son ustedes esta mañana y quieren elevar la mano, ustedes ven esas manos a sí mismos. Mis manos están levantadas también. Queremos emular tu palabra. Queremos que tu palabra sinceramente sea pues desplegada en nuestra vida. Queremos que otra gente la vea, que vea la bondad, que vea. Hay beneficios en esta vida que la gente puede ver inmediatamente si ponemos tu palabra en aplicación, si ponemos tu palabra en el lugar apropiado en que deseas que estén nuestras vidas. Hay resultados que pueden ser vistos inmediatamente. Y Señor, ese es nuestro deseo. Nuestro deseo es que otros se beneficien de tu bondad, de tu misericordia, de la bondad de tu palabra. Te bendice a todos y cada uno. Te rogamos, Señor, mientras continuamos este fin de semana. Te agradecemos, Señor, por aquellos que han pagado el precio por la libertad y la libertad que estamos disfrutando esta mañana. Muchos tenemos amados que han pasado por ese camino, que han pagado ese precio. Te rogamos, Señor, mientras reflejamos en estas cosas este fin de semana, también reconocemos que el más grande día memorial fue ese día en el Calvario, cuando el precio del pecado fue pagado, cuando uno fue y colocó por todo el resto de nosotros y pagó el precio último. Que reconozcamos eso y memorialicemos eso a sí mismo este fin de semana. Te amamos y te pedimos que estés con todos y cada uno. Sé con el ministro esta noche mientras se prepara para traer algo especial a nuestros jóvenes. Y Padre, ciertamente te damos toda alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Traigan todo a Dios en oración. ¿Qué amigo? ¿Qué amigo tenemos en Jesús?